Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible que llegue hasta ustedes este espacio de cultura, miscelánea. En esta tarde de miércoles, que se ha tornado un tanto oscura cuando amaneció el día, muy soleado, 8 de noviembre, camino ya de enfilar la recta final del año, valga la redundancia, cuando son las 5 horas, perdón, las 17 horas y un minuto de hoy. Empezamos a hablar. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de cultura y memoria con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia. Vamos a hablar de jazz, con el del cuarto festival Jazz Palencia Festival. Vamos a hablar también del Cineclub, la última película proyectada el pasado lunes. Novedades literarias, la visita del escritor Luis Sepúlveda a Palencia. En fin, como verán, ustedes una amplia gama, una miscelánea de contenidos para entretenerles durante esta hora en directo aquí en Radio Colores, en la 107.7 de FM. Saludamos a nuestros contertulios habituales. No está Marco Porras, llegará, se incorporará en el transcurso del programa. Pero sí, Manuel González, al que saludamos. Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estamos?
Bien.
Ya hemos abandonado hace rato y estamos instalados en Palencia. Bueno, cámbiate de micrófono, por favor. Cógete el 2. Mira, a ver.
Ahora.
Perfecto. Ya estamos en Palencia y con micrófono para que se te escuche. Y bueno, ¿qué? ¿La cosecha de uva, qué?
No, ya, la cosecha de uva ya no. Ya el vino ya ha hecho todo, ya...
No, sí, ya...
Ya quedan 4 días para que... San Martín, el mosto vino es.
Sí, sí.
El mosto vino...
No, por San Martín o por San Andrés.
No, San Andrés el mosto vino es.
Claro.
No sé. Según dicen, por San Andrés, el mosto, el vino nuevo, añejo es.
Concho.
Concho. Y por San Martín, el mosto vin. Hay que rimar.
San Martín, San Martín es el 14, ¿no?
El 11.
El 11.
El 11.
El 11. Y San Andrés el 30.
No he tenido nunca cerdo, porque
sí,
un cerdo porque llega a su San Martín.
Ya, me acuerdo de aquello de qué mes es que empieza por los Santos y termina por San Andrés, ¿no?
Sí.
Pero bueno. Pablo Espina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, buenas tardes. Dudaba si cuando decía añejo será el vino que no probamos el año pasado.
No, o sea, quería que... yo echar más leña a la hornacha, como en mi pueblo, porque, bueno, pues sí, pero debe estar bien, sí.
Sí, sí,
este
sí.
Año lo tenéis más complicado, porque hay menos...
No, ya empezamos.
No, sí, bueno... Con tal de compartir un rato con él, lo llevamos nosotros. ¿Sí? Bueno, eso sí. Nos acompaña también Francisco González de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia y miembro de la coordinadora de las jornadas estas que están ya, que empezaron el pasado martes, corrígeme, ¿no?
Pues sí, empezaron
de Cultura y Memoria.
Empezaron la semana pasada, el día 2, con
una
motivo
exposición
de la inauguración de la exposición Lápiz, papel y bombas, exposición que procede del Museo de la Universidad de Alicante y que contamos contamos en su momento para la presentación con dos de las comisarias de este proyecto, que yo creo que va a tener una aceptación importante, ya que tenemos previsto que pase más de 500 escolares durante estos días para visitarlas, hacer una visita guiada de esta exposición. Esta exposición pues recoge un poco lo que fue la historia de los niños de determinada parte de nuestra península, que en plena guerra civil pues se decidió trasladarles a fuera de España a unas colonias que se crearon específicamente para ellos, para que pudiesen continuar una vida pues alejada de lo que era el conflicto, de los bombardeos y de la dramática situación que vivía nuestro país. Entonces, bueno, la exposición refleja una colección importantísima de dibujos que existe, en la que los niños reflejan pues las vivencias, el momento que han vivido en España, lo que sienten allí fuera, el tema de los padres, el tema de los hermanos y el tema de la vida cotidiana.
Todos los datos se desarrollan en la Biblioteca Pública de Palencia, ¿no? Tanto la exposición como las distintas conferencias.
Todo está programado en la Biblioteca Pública y lo que son las conferencias han empezado ayer, que contamos con la presencia de Emilio Silva.
Aproximadamente a mi caso, amable.
Bueno, que decía que en cuanto a las conferencias empezamos en el día de ayer martes 7... y contamos con la presencia de Emilio Silva, que es un periodista y que, bueno, es sobre todo conocido porque fue el primer fundador de la primera Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España, y él, pues, se dan en él unas circunstancias muy singulares como promotor de este tipo de asociación del memorialismo en España, ya que hace 17 años justamente en Priolanza del Bierzo se encontraron los restos de su abuelo, que se sumaron, y fue la primera exhumación, eran siete cadáveres que se encontraron, la primera exhumación que contó con un procedimiento científico, que contó con la participación, de entre otros, de Francisco Echevarría, el paleontropólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es quien luego ha liderado pues un montón de proyectos de investigación dentro del campo de la memoria histórica.
Las excavaciones también, ¿no?
Sí, también. Y entonces, bueno, pues fue en el año 2000 pues el primer ADN que se hizo y que se tuvo constancia de que, bueno, de esos restos que coincidían con determinadas personas y bueno, que era fehacientemente se comprobaba que eran, bueno, pues víctimas de, sí, la guerra civil.
Ayer pronunció una conferencia con un título muy sugerente. No tuvimos el placer de escucharlo, no pudimos asistir, pero ¿de qué fue eso de desordenando el olvido?
Bueno, pues
de lo que habló Emilio Silva.
Habló del problema que ha habido en este país, que, bueno, el problema de la famosa transición, de la que ahora se habla mucho, pues fue un momento en el que hubo una serie de asuntos que se quedaron pues olvidados y digamos que se olvidaron indecidadamente o se pactaron para que no se abordasen. Entre otros temas estaba el capítulo de todos los desaparecidos en las cunetas y en otros espacios de nuestro territorio. ¿Qué pasó? Pues como muy bien explicaba Emilio Silva, pues hace 17 años pues ese globo que se había hinchado pues se empezó a pinchar. Y bueno, se empezó a ver otra realidad y el compromiso de un montón de gente que, a pesar de los temores y del miedo y a pesar de que vivíamos en un régimen ya democrático, pues gente que se decidió a plantearse el tema de recuperar los restos de sus familiares y darles una sepultura digna, a pesar de que también ha habido muchos familiares y familiares que todavía, por desgracia, tienen miedo de las secuelas de lo que fue el régimen anterior, o sea, miedo a hablar.
Hoy, dentro de un par de horas, a las 19:15 en concreto, Lavado y Blanqueado, la programación de la desmemoria en el pueblo español. Una charla a cargo de Mirta Núñez Díaz Valar, profesora titular de Historia de la Comunicación Social e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué es esto de lavado y blanqueado? ¿Se os ha dado algún apunte ya la conferencia?
Bueno, pues es un poco pues hablar de eso, de todos los procedimientos que hubo para la desmemoria. Vamos, conecta plenamente también con la intervención que tuvo ayer Emilio Silva. Y bueno, Mirta es una gran experta, tiene un bagaje dentro de la investigación histórica reciente de este país importantísimo y creo que nos va a sorprender a todos los que puedan asistir a la conferencia.
Mañana no sé si atreverme a pronunciarlo, porque últimamente hablar de esta palabra es casi adquirir un compromiso. Mañana, la libertad.
Sí.
Una mesa redonda con Juan Vallejo Pintor, Lucio de la Nava y Ricardo Metola, torturados por el régimen franquista y expresos políticos del penal de Burgos.
Pues sí,
la libertad, Paco.
Dentro
Francisco.
De estas pinceladas que queremos dar siempre en las jornadas de cultura y memoria, este año ya son las terceras jornadas que organizamos, pues siempre queremos plantear diferentes puntos de vista y analizar el tema desde diferentes ángulos. En esta ocasión vamos a contar en la mesa redonda de mañana con Juan Vallejo, que es un pintor burgalés que ha tenido la generosidad, la amabilidad de diseñarnos el cartel, el motivo, el logotipo de la exposición, y que cuando un pintor, pues un veterano pintor muy comprometido en su vida artística y social, y gran amigo de estos dos hombres, de Lucio de la Nava y de Ricardo Metola. Ricardo Metola, por cierto, es poeta. Estos hombres, pues en el año 62 fueron detenidos durante el régimen franquista, estaban en el entorno de grupos libertarios y nos van a contar su experiencia de cómo fueron detenidos, los motivos de los que se les acusaba y después por los momentos que vivieron de tortura y dolor y después, bueno, y su experiencia en el penal de Burgos, penal muy muy cercano aquí a nuestra tierra, en el que coincidieron curiosamente con Ambrosio Ortega, el pintor.
Ajá,
palentino,
sí,
que falleció hace pocos años, y coincidieron con él allí. Nos van a contar un poco su relato de vida, su experiencia, su momento allí en el penal de Burgos.
Muy interesante. Y cerréis el viernes con La memoria tiene nombre de mujer, una conferencia a cargo de Lidia Falcón, a la que casi no hace falta mencionar, porque es una mujer, una abogada periodista conocidísima dentro de los ambientes, sobre todo de esta recuperación de la memoria. Y además fue fundadora del Partido Feminista, es una mujer ya madura, digamos, y muy versada en estos temas. Y además
ya tiene, bueno, tiene más de 80 años, pero es una mujer que está en perfecto estado. Y bueno, que da gusto oírla hablar, aparte con todo el bagaje que tiene, su experiencia dramática, pues esta mujer pues fue detenida y fue también torturada, entre otros, por el famoso Billy el Niño, policía.
Famoso policía.
Que se le ha pretendido, bueno, pues se le ha pretendido detener y juzgar, pero que el tema ha sido inviable y que. Que bueno, pues otro de los problemas de la famosa transición. Y bueno, pues contaremos con ella, que es una mujer, pues a más de su carrera política, pues evidentemente siempre vinculado al movimiento feminista de España. Y bueno, yo creo que también va a ser una historia pues atractiva para todos los que puedan asistir a la charla.
Seguro que será un estupendo colofón a estas jornadas, sobre todo al ciclo este de conferencias, porque la exposición, recordemos. Perdón, las conferencias pueden ustedes irlas a escuchar a la Biblioteca Pública a partir de las 7:15 de la tarde, y también en la propia biblioteca hay una exposición, como comentaba Francisco González antes, Lápiz, Papel y Bombas 1936-39, organizada por el Museo de la Universidad de Alicante, La Guerra con Ojos de Niño, el drama en dibujos. La exposición estará abierta del 2 al 25 de noviembre, creo, ¿no?
Hasta el 25, exactamente.
Hasta el día 25 y la pueden ustedes.
En horas de
la apertura de la biblioteca.
Eso está siempre abierta.
No sé, Manuel Pablo, si queréis comentar con Francisco algún tema de estos de la memoria histórica, sobre todo más allá de estos actos, quizá convendría un poco recordar cómo seguimos todavía, intentando cicatrizar esas heridas que unos dicen reabrir, y yo creo que lo lógico sería decir que se pretende cicatrizarlas, ¿no?
Lo que es triste es que han pasado 40 años y hoy un periódico deportivo abría la noticia de la famosa camiseta esta española, que donde unos ven un azul no sé qué, otros quieren ver el morado. Nadie pregunta el precio de la camiseta, os lo digo yo, 130 euros, pero quieren ver una bandera republicana. Hoy, precisamente, también se ha archivado la querella contra el Gran Wyoming y Dani Mateo por el comentario sobre el Valle de los Caídos. Estamos hablando de que han pasado 40 años. Me ha llamado la atención un tuit que mandaba Dani Mateo, decía: han archivado la querella por mi chiste sobre el Valle de los Caídos. Por fortuna quedan jueces con sentido común. Gracias. Postdata. Y gracias a los que me denunciasteis por recordarnos que aún existís. Y he subrayado esta frase porque han pasado 40 años y todavía están ahí. ¿Qué poder tiene la memoria? Porque no hemos sido capaces de que se vayan borrando, de cambiar ideas. Todavía siguen ahí los fanatismos.
Sí, yo lo de la camiseta no quería sacar el tema, ya que lo has sacado tú, pero me parece que eso, Manuel, dice muy poco de nosotros como país, ¿no?
Bueno, es las lacras que arrastramos por no autocriticar a nivel de sociedad y de política todo lo que fueron las dictaduras o todo lo que es eso. Ese es el tema, ¿no? El tema para mí es lo más grave, que no ha habido ni hay, después de tantos años, un intento de realmente de analizar con tranquilidad y sosiego que dan los años pasados el proceso tan oscuro de nuestra historia, ¿no? Es lo mismo que, me vais a permitir, ahí incidir un poquitín con el mismo problema catalán, un problema que han dejado pudrir durante años y años, no haciendo frente a un problema político, a un problema de que con el diálogo se tiene que hacer, pues esto es igual. Es elogioso que todavía las asociaciones de la memoria histórica todavía mantengan el espíritu de reivindicación y de lucha y no dejen esto en el olvido, porque parece ser que una parte importante de esta sociedad y casi el gobierno del PP pues quieren que esto se vaya pudriendo con el tiempo, que se vaya olvidando, es decir, que dentro de unos años haya que recordar la memoria de la memoria.
No es el olvido, Manuel, es que están ahí. Y en cuanto hay la mínima oportunidad, es que ya no, perdonadme por la expresión, no nos encontramos el culo con las manos. O sea, estamos rizando el rizo de tal manera que ya un color que si se parece, no se parece. Pero bueno, es que ¿dónde está el ingenio también para comentarios? Oye, en un programa como El Intermedio, que se siente dolido la asociación del Valle de los Caídos, una asociación que está recibiendo un dineral, una asociación... Es que en vez de salir la noticia de Dani Mateo, tenía que haber salido la noticia de vosotros sois los que habéis denunciado. ¿Vosotros qué pensáis? Pero nadie dice eso. Está ahí de una manera soterrada, que es, por desgracia, la más hiriente, la que más daño está haciendo. Porque hoy el ministro y portavoz del gobierno decía que ha habido camisetas mejores en otra época. ¿De qué estamos hablando? Y es un portavoz del gobierno. Estamos hablando de 2017, estamos hablando de un país como España, estamos hablando de un país que han pasado 40 años de una dictadura y sigue ahí. ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de lo mismo que el señor Casado, que porque es palentino nuestro y portavoz del Partido Popular, dice que el que no tenga dinero para acudir a un médico de la Seguridad Social o no pueda pagar una consulta, pues que vaya un curandero, ¿no? Pues si son cosas estas, yo no sé, Manuel, yo creo que estamos dando una vuelta, un retroceso, no sé, me da un tufillo a los años 50 esto que no me gusta nada.
Hombre, hay un tema claro, en cualquier país, si es europeo más, de donde haya existido una dictadura, un regímenes totalitarios, nadie que participó en esos regímenes ni que ocupó mesa con el dictador ocupó cargos en partidos políticos. Y aquí en España, el jefe de la oposición y luego presidente de una comunidad como fue Galicia sentó
la calle, cátedra. La calle es mía, ¿no?
La calle es mía y todo eso.
Y todo eso, sí.
Por eso te digo que los olvidos y todo lo demás fue por una parte... Volvemos a la mentada transición. Fueron una parte cedió, la otra no cedió. Y todavía cuando hay hechos, circunstancias en que puede inclinar un poco la balanza hacia la izquierda, pues esta gente rápidamente salta, porque siguen creyendo que ellos nacieron para gobernar y que España es suya.
Sí, sí.
Y entonces a cualquier... y espero que tenga la suficientemente capacidad para cortar todos los brotes de la extrema derecha y de la violencia que vuelven a surgir. Espero y deseo, ¿no? Espero y deseo que eso no lo dejen.
Yo también lo espero y lo deseo.
Pues sí. Yo lo temo, porque imágenes que hemos visto estos días donde los extremos han florecido.
Hasta el portavoz de los sindicatos de la Policía de Madrid. ¿Eh?
Sí. Se dejan entrever ahí tanta bandera y tanta historia que nos están enseñando los medios de comunicación, y hay banderas preconstitucionales y demás. Entonces,
pero más allá de la utilización de la bandera, este patrioterismo, más que patriotismo, que a mí me suena muy errancio, ¿no creéis los dos que hay un franquismo sociológico muy enraizado todavía
en
ciertos estamentos de la sociedad española?
No lo sé, yo totalmente de acuerdo.
Yo tengo esa impresión.
Yo siempre he sido muy muy crítico en ese tema. En el año 82, cuando gana el PSOE y tiene 12 millones o 13 millones de votos, yo creo que la misma, mucha parte importante de la sociedad quiso dar una vuelta. Y yo creo que ese se debe apuntar en el debe del PSOE, que esa vuelta no la quiso dar, por miedo, por lo que fuese, pero no la quiso dar. O sea, estar hablando ahora en el 2017 de la memoria histórica y de los cadáveres en las cunetas...
Y es que además fue el momento histórico de darla la vuelta.
Y ahí tenían los votos y la fuerza, no solo para hacer lo que hicieron a nivel económico, reestructurar...
Sí, a nivel social.
Y todo eso, sino para realmente empezar a valorar lo que había sido la República, lo que había sido la libertad, lo que había sido todo eso.
La educación. Las relaciones Iglesia-Estado.
Volver a dar la educación concertada, volver a dar todos los privilegios a la religión. Cuando llegó al poder, muchos, digamos, de estos muy vinculados con el franquismo, les entró miedo de que realmente se les iba a pedir responsabilidades, y esa fue una ocasión fallida. Entonces, todas las cosas, y luego como...
Que una cosa es la reconciliación y otra cosa es hacer justicia, ¿no? Que creo que en aquel momento...
Y esas justicias no se hicieron. Entonces, pasar de una dictadura de largo tiempo y sangrante y violenta y totalitaria como fue el franquismo, de la noche a la mañana la democracia, una sociedad, si no, no estaba preparada para ello. Y entonces, cuando llega realmente la democracia, no se trata de educar, no se trata de convencer lo que es la democracia y lo que es la libertad y lo que es analizar las cosas, la autocrítica. Allí todo lo que sonaba a república era siempre violencia, era las hordas marxistas, todo aquello que nos habían metido. Y eso está todavía presente. Parece mentira, ¿eh? Pero
sí,
todavía
sí.
Está presente.
Y Pablo, somos un pueblo un tanto peligroso cuando sacamos las vísceras, ¿no?
Sí. Se ha visto, yo estos días estoy un tanto asustado por lo que se está viendo.
Eso de a por ellos, de un lado y de otro. No sé.
Y luego una fobia hacia otra gente que no piensa como tú, tremenda. O sea, y hay que, si se pueden llevar los tanques, los llevamos y demás. Es preocupante. Porque, bueno, esta filosofía política que se puede tener, tú tienes unas ideas.
Claro, uno defiende las suyas, evidentemente.
Pero el dejar durante un tiempo que se vaya desgastando. Pero de pronto que esto levante el vuelo es preocupante porque ha estado ahí, quiere decir que no se ha extinguido, y eso realmente me preocupa. Y hay otra cuestión que me preocupa: las imágenes que veíamos estos días, gente joven con planteamientos muy ultras. Uh-huh. Y que, oye, parece que no, aunque no lo hayan vivido, pero están reviviendo y revitalizando ciertos comportamientos de hace muchos años.
Son problemas que no se solucionan con el paso del tiempo, como se decía antes de la mesa de Franco, que tenía a la derecha los asuntos que se solucionaban con el paso del tiempo y a la izquierda los que se habían solucionado con el paso del tiempo. Porque la fractura social en Cataluña creo que es tremenda. Me ha contado un amigo que es tremendo cómo han tenido que tomar decisiones familiares de no tocar la política para nada, para evitar más fricción todavía. El daño económico es incalculable. Y yo tengo mis dudas, no sé vosotros, que el día 21 de diciembre se vaya a solucionar algo.
Nada.
No, yo creo que no. Y encima, con las condiciones que se están dando de gente en la cárcel, hablaban el otro día, bueno, el valor de un candidato preso. Uh-huh. O sea, que ya...
El victimismo sale enseguida.
La contienda electoral ya está ahí un poco contaminada, en el sentido de que hay mártires y gente que está sufriendo, y eso desequilibra.
Ese es el gran riesgo del nacionalismo. Uh-huh. Se usan los sentimientos, se usa
de uno u otro signo.
Claro. Y la razón se deja aparte. Entonces, sí. Me hace mucha gracia cuando dice diálogo, cuando hay una parte que lo va a pagar, que está diciendo, no, es que hay que dialogar. Bueno, dialogar será cuando alguien, las dos partes quieren ceder en algo. Una dice diálogo para que conceda el independentismo y tú dialogas para que te quedes como estás. Pues, macho,
pues no hay diálogo.
No hay diálogo. Claro. Porque si no pides nada, porque si no llevas a nada. Y luego ese mundo fantástico, casi onírico, que nos crea el, como decía, el paracetamol, el putitamón este que decía, que la llamaba paracetamol. Que ese mundo idílico de que vivimos en una dictadura en España, que las torturas, que no sé qué, que no sé cuánto, desde Bruselas en cuatro idiomas, los 200 alcaldes con
sí,
los
transmitiendo
bastones,
una imagen que es una imagen, que la debía soñar.
Una imagen de irracional, de, en vez de decir, oye, tú has cumplido, ya has hecho, te has saltado la ley, tenías que saber que ibas a tener una responsabilidad. Y no vengas, porque yo me salto la ley, decir que este es no es un país demócrata. Es un país demócrata con muchas deficiencias, sobre todo en el tema de la corrupción, que esa es la suerte que han tenido, que se ha quedado todo tapado.
Que está aparcadita.
Se ha dado aparcadito y todo, y cuando se ha demostrado que existía la caja B, se ha demostrado que todo el mundo había cobrado sobresueldos, está demostrado por la fiscal y los policías que lo han investigado.
Y luego sale el CIS y nos vuelve a sorprender con que todo quedó en el olvido, ¿no?
Claro. Lo positivo de esto, que si tienes un poco de juicio crítico y un poco los poros abiertos, el lenguaje que están utilizando tanto en un lado como el otro es un lenguaje que yo creo que se tenía que estudiar en las universidades, porque es un lenguaje de mover masas. O sea, el victimismo por un lado, la unidad por el otro. Te mueve el corazón quien le esté escuchando. Sí, venga, por ahí, por un lado y por otro, vamos. Sí.
Hay una cosa que me duele muchísimo, me molesta muchísimo, que es el manoseo del término Estado de Derecho. Yo es que creo que hay una devaluación tan brutal por una parte y otra del Estado de Derecho. ¿Pero qué es un Estado de Derecho cuando, bueno, pues estamos viendo lo que estamos viendo? Ha ido a Bruselas el presupuesto que ha mandado el señor Montoro. La sacudida a la educación y a la seguridad vuelve a ser brutal. El presupuesto más bajo de la historia en España. Estamos viendo la declaración ayer de uno de los comisarios de la UDEN, Unidad de Delitos Económicos y Monetarios, sobre lo que comentaba Manolo antes. Estamos viendo aflorado la Gürtel, uno sale, el otro entra. No sé, ahora parece que el Supremo le va a quitar a la audiencia las competencias sobre el juicio de los exconsejeros de Cataluña. Es una confusión, y entre la confusión y el hartazgo, yo no sé cuál de las dos está la una sobre la otra. Yo creo que, no sé si alguien tendría que decir aquello de llegó el Che y mandó a parar, ¿no? Porque vamos.
Es que además... analizas un poco con el tema del nacionalismo o sobre todo de los grupos independentistas catalanes que presumen de que, como decía el Oriol Junqueras, que son buena gente, que son, como decían, el SENI, ¿no? El SENI catalán y no sé qué. La violencia no solo consiste en dar guantazos, ¿eh?
No.
Hay violencia de la palabra.
Sí,
efectivamente. La violencia verbal es...
Hay violencia cuando se aparta a la gente que no tiene tus ideas.
El odio.
Hay violencia cuando los medios de comunicación de estatales o del gobierno se deforman las noticias y se va solo en una dirección. Eso también es violencia, ¿eh?
Sí.
La violencia no solo consiste en correr a la gente a aguantar.
Está claro.
Y hay violencia, Manuel, cuando provocas la desesperación. O sea, si has quedado que a las 5 vas a hablar, es provocar. Y cuando provocas, estás siendo violento realmente, porque estás incitando al otro.
En fin. Esperaremos a ver en qué queda todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pues un poquito de música y cambiamos de tercio. Luego les vamos a hablar de jazz.
Signorina, we'll go walking with the mountains and the sun come into sight. By that little jeweler's shop we'll stop and linger. Let me buy the wedding ring for your finger.
Seguimos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, hoy 8 de noviembre, día soleado, pero frío, en esta tarde ya invernal, ya como dirían en mi pueblo, hace invernizo, hace ya tarde de brasero y brisca, que recuerdo yo en mis años de infancia allá por mi pueblo. Hemos aprovechado mientras esta pausa musical, luego les decimos esta melodía que habrán ustedes interpretado, sobre todo los más mayores. Se ha incorporado a nuestra tertulia Marco Porras. Y ha llegado justo a tiempo, porque vamos a hablar a partir de ese momento, durante unos minutos, sobre el cuarto Jazz Palencia Festival, que comenzó el pasado viernes en el Teatro Principal de Palencia, organizado, como siempre, por Menos Cuarto, con la colaboración de distintas instituciones, tanto públicas como privadas, de nuestra capital. Capital que, por cierto, habrán visto ustedes estupendamente adornada, y ahora, en las farolas de la calle Mayor, ambiente, música en la calle, música en los bares, tapas en los bares también, recordando jazz, hubo jazz en el 38, hubo jazz en la Galería, para jazz en el Universo Sonoro, ayer hubo cine en la Díaz Caneja, todo relacionado con el mundo del jazz. Y esta melodía, que les decía a ustedes, Signorina, fue una de las que interpretó versión jazz Ray Gelato, que fue quien abrió el festival. Marco, bueno, viernes gran entrada, sábado a teatro lleno para ver a Kay Eastwood. No sé, satisfechos, me imagino, la organización hasta el momento, ¿no?
Estamos muy satisfechos porque la respuesta del público ha sido excelente y porque creo que la gente ha salido muy contenta de los dos conciertos muy diferentes, el de Ray Gelato, un, un jazz muy accesible, muy rítmico, muy para aquellos que jamás han ido a un concierto de jazz. Es una manera magnífica de empezar a hacer afición. Él, la verdad es que tuvo un día complicadísimo, perdió un vuelo, a raíz de perder ese vuelo de Londres, porque venía directamente a este concierto, perdió un tren y llegó a Palencia a las 9:10, y a las 9 empezaba el concierto. Y bueno, demostró una profesionalidad admirable, que un señor, después de estar 12 horas de aeropuertos y estaciones y cafés y esperas, llegue, se pegue una ducha en el teatro, en el camerino, se ponga el traje de cantar y de tocar el saxofón y de ese pedazo de concierto, dice mucho de su profesionalidad y de su experiencia. Lo habíamos dicho, que era un animal de escenario, y allí llegó al teatro con su maletín de ruedas y entró, se cambió y nos hizo pasar una velada estupenda.
Vamos a ver si entre tú y yo somos capaces, yo creo que sí, de trasladarles un poco a los oyentes el ambiente del Teatro Principal con Ray Gelato, porque él salió vestido de riguroso traje y corbata creo que recuerdo, blanca o
un tono plateado
así, sí. Y su pañuelo ahí simulando años 40, pero la banda iba total y absolutamente uniformada como los años 40, con aquellas camisas de grandes solapas, por encima de las solapas de la chaqueta. Además, el contrabajo tenía ese aspecto desaliñado, que le cae un mechón de pelo sobre el cabello. Sí. El pianista inconmensurable y Ray Gelato al saxofón, vamos. Bueno, más allá de también su actuación como vocalista, el acercar esas melodías que tú decías que hacen afición, despiertan un poco la afición de esta gente, porque era jazz clásico, melodías versionadas por él, como esta de Señorina, que hemos escuchado un pequeño fragmento. Y muy bien, muy predispuesta a la gente para disfrutar del jazz, ¿no?
También me versionó un tema de Fats Domino, que había fallecido hace un par de semanas, y es uno de los músicos a los que admira Ray Gelato. Hubo también Boogie Boogie, hubo también algún tema prácticamente rock and roll. A mí me gustó mucho del concierto ese panorama de cómo el swing... nos volvió a recordar que el jazz es una música de baile, o por lo menos en su origen es una música...
Los años 20 estuvieron presentes casi.
De baile, y la gente lo bailaba, y algunas personas que fueron al concierto me dijeron, joder, yo luego es que no me podía ni dormir, porque es que estaba con los pies en movimiento, tenía el ritmo en el cuerpo. Y sí, es verdad que fue una noche de un ambiente excepcional, daba pena... Que el teatro principal estuviera en el patio lleno de butacas, pero casi la gente estaba como pidiendo, bueno, esto si se pudiese retirar aquí, sacábamos cada uno a nuestra chica o a nuestro chico a bailar y nos pegábamos unos pasos.
Aquellas faltas plisadas de amplios vuelos, ¿no? Entre los años 40 y 50, sí.
Y luego pues él tiene un aspecto pues como de cantante para grupo de mafia un poco, no sé, es un señor...
Sí.
Le decía yo a una persona, digo, este es el grupo que contratarían los Soprano para la boda de la hija.
Claro. Yo cerraba los ojos y me acordaba el swing de Frank Sinatra,
Bill
Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lyford.
Sí, a los crooners, sí. Y luego, pues él al saxofón, una energía tremenda, un saxofón poderoso. Contó una anécdota, eso de que llevaba con el mismo saxofón desde el año 60 y tantos, y en cambio su móvil se estropeaba cada dos años. Él estuvo muy simpático, conectó con el público, enseguida dando palmas. Y luego la banda le acompaña muchísimo, creo que... Que muy bien, fue una tarde, una velada magnífica.
Sí, un buen aperitivo para lo que vino el sábado, del que hablaremos ahora, y lo que vendrá este próximo fin de semana, en concreto el próximo viernes, sábado y domingo, 3, para completar los 5 conciertos del que se compone el Jazz Festival. Pero volviendo a Ray Gelato, les decía un poco, Marco, les contaba a todos ustedes las aventuras por las que tuvo que pasar en un más que azaroso y azarazo viaje desde Inglaterra, porque es inglés, a Madrid. El avión llegó con retraso, como consecuencia del retraso perdió el primer tren que le iba a conducir a Palencia, el segundo tren que coge se avería en el camino, y llega aquí, como dijo Marco, pues claro, el concierto se tuvo que retrasar media hora, lo comprendimos, porque bueno, en ningún momento, que creo que os debe agradecer al público, ¿no, Marco?, que no se puso nervioso, ni pateó,
no,
nada de eso, porque
también tuvimos la fortuna de que, como antes era la entrega de premio de relatos, se hizo la entrega, empezó los 5 minutos de cortesía, la entrega se hizo con la calma suficiente, sin meternos prisa, y bueno, yo creo que a las 9:20, 9:25 estábamos empezando el concierto, que para una hora de viernes y para jazz, pues tampoco son horas...
Estamos acostumbrados a las 3 de la mañana a escuchar esos engaritos de esos, llenos de humo, como acostumbro a decir, y el whisky en la mano, ¿no? Antes de dar paso y que hablemos, que nos comentes de la actuación del segundo artista que estuvo presente en Palencia, con un apellido dentro del mundo del arte, llamarlo de alguna manera, compendía el cine, la música y todos los distintos tipos de géneros, vamos a poner un poquito de música. Además, creo que fue la melodía con la que cerró el concierto, un homenaje a una de las regiones de nuestro país. ¿Encontrado ustedes alguna similitud en esas notas del piano con un famoso pianista andaluz, Felipe Campuzano? Porque precisamente esta melodía, nos dijo Gil Eastwood, se titula Andalucía. Marco, qué bonito para terminar un concierto a teatro lleno, espectacular, con un jazz muy singular.
Sí, fue un gran concierto. Yo creo que, bueno, es muy difícil el comparar, pero no sé si habrá habido algún concierto de esta calidad en Palencia, bueno, quizás dentro de este festival. El de José James fue un excelente concierto también, y la verdad es que Cali traía un quinteto, incluyéndola él, de un nivel musical excepcional. El trompetista era bárbaro, era un trompetista de asombrar, a la vez lírico, a la vez virtuoso, en fin, maravilloso. El saxofonista que tocaba tanto el tenor como el soprano, magnífico.
Ni te cuento, lo de saxofonista ni te cuento.
El batería era un hombre finísimo, con una percusión ajustadísima a cada tema, a lo que pedía cada tema, y luego Kyle Eastwood pues demostró el virtuosismo que tiene, la musicalidad, la gran interpretación, y cómo el contrabajo es en el jazz un instrumento importantísimo. Un instrumento de base rítmica, pero también de mucho colorido si lo sabe uno interpretar.
Los temas que hayas tú como solista, en parte, fragmentos, ¿no? Muy bien, con una presencia muy importante.
Muy importante. Sí, también, sí. Y luego él tocaba tanto el contrabajo como el bajo eléctrico, que son dos instrumentos completamente diferentes de tocar, aunque aparentemente su nombre se ha parecido, la técnica es completamente distinta. Tocar un bajo eléctrico es mucho más parecido a tocar una guitarra. En fin, muy bien. Fue un concierto muy bueno. Luego también otra virtud que tuvo el concierto es que fue un concierto con un repertorio muy variado de diferentes estilos, porque arrancó con un estilo bop, más o menos, pero luego hubo, como en este caso del tema Andalucía, o como uno que tocó Marrakech, un jazz tipo étnico, con unas sonoridades muy modernas, maravilloso. Y tocaron pues baladas, tocaron también la versión del tema de amor de Cinema Paradiso, que la tocaron con una delicadeza tremenda. Me parece que en ese tema solo piano, contrabajo y saxo soprano, en fin. Un concierto yo creo que memorable, y sobre todo por la calidad de los instrumentistas. El quinteto había abierto el Festival de Granada la víspera, y ha salido en telediarios, ha salido en muchos sitios, y creo que ha sido un privilegio para Palencia poder disponer de esta cita.
Además, la presencia en el escenario, yo noté como que no le pesara para nada el apellido.
No.
¿Eh? A pesar de haber compuesto casi todas las bandas sonoras, sí, de las películas de su padre, ¿no? Pero con una humildad total y una conexión.
Efectivamente, yo creo que él se siente, y fue una cosa también que se percibía en las pruebas de sonido, él se siente un músico, no tiene complejo de apellido ni para bien ni para mal, y yo creo que incluso su apuesta de concierto y de grupo, en la que todos y cada uno de los instrumentistas tienen su protagonismo, va en redundancia del grupo, que dan unos conciertos, ya digo, muy buenos, y es la mejor estrategia para que precisamente él no sea la estrella, entre comillas. Yo creo que él va de persona normal, fue un tipo muy accesible, atendió a los medios de comunicación locales, que se pasó la televisión regional para entrevistarle unos minutos, en fin, fue pues una sorpresa, pero yo creo que porque él es un enamorado del jazz y de la música y de la verdadera música, porque acostumbrados como estamos a eso, a grandes estrellas que llenan estadios y que a veces ni siquiera están cantando porque están pregrabados y hay mucho artificio, mucha mezcla posterior de la actuación, esto no tiene trampa ni cartón, los que estuvimos allí lo vimos. Y el jazz es así, es cada noche es diferente, es una actuación.
Incluso dentro del propio concierto,
sí,
hay momentos diferentes al anterior.
Claro, sí, y el buen artista incluso sabe leer eso, ¿no? Decir, bueno, pues mira, al público parece que esto le está gustando, parece que esto no gusta tanto. La misma elección del Bix, que también lo había tocado en Granada la víspera, yo creo que fue un acierto porque había acabado el concierto en un nivel altísimo, había tocado el tema Marrakech, que fue un tema largo pero muy variado, muy muy exquisito, y luego ya tocaron otro tema más rítmico y la gente salió, pues yo creo, contentísima. Y bueno, pues es que es un artista que va a estar en Madrid dentro de unos días en el Festival de Jazz de Madrid, y Granada, Palencia y Madrid son las tres únicas fechas que va a venir con este nuevo disco que acaba de sacar, In Transit, que es un disco pues muy chulo. Y la prueba también es que luego firmaron un montón de discos, firmó, y se quedó la gente mucho rato a comprar discos.
Bueno, pues, con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide, nos vemos el próximo viernes en el Teatro Principal. De nuevo, a escuchar a Chano Domínguez Trío.
Sí.
Mi memoria me lleva ya hace muchos años, bastantes, cuando este hombre tenía un grupo por ahí. No había hecho todavía esta fusión flamenco-jazz que hace ahora, en Saldaña, creo, en unas fiestas de la Virgen del Valle. Ya ha llovido, ¿eh?
Pues sí.
Pues ya lo saben, Teatro Principal, próximo viernes Chano Domínguez, el sábado Toda una Mujer, China Moss y Roberto Fonseca, Ritmos Latinos, sí, ¿no? Para el domingo poner el broche de oro a lo que está siendo y va a continuar siendo un gran festival de jazz. Marco, transmite a José Ángel Zapatero nuestra enhorabuena. De verdad, no ha podido tener mejor comienzo este cuarto Jazz Palencia Festival, del que seguiremos hablando, del que en próximos, porque tenemos pendiente una cita con el ganador, del relato que no hemos podido contactar con él por sus ocupaciones, y hablaremos también de esa fusión también, literatura y jazz, ¿no?
Sí, y gracias, y de todas maneras sí que también animaría a la gente a que fuera mañana jueves al cineclub, al cine A la Caneja, que viene la productora y realizadora de la película Club de Reyes, un documental sobre la historia del club de jazz San Juan Evangelista en Madrid, por donde han pasado todas las estrellas,
sí, sí.
Por haber. Y yo creo que es una buena oportunidad, porque ya que viene la productora y realizadora de la película, seguro que es una proyección muy interesante. Ves una película no excesivamente larga, 60 minutos, una cosa así, pero con la presencia de la productora y directora, que seguro que cuenta alguna anécdota, estará muy interesante. Igual que es interesante también mañana acudir al Universo Sonoro, donde no solo actúan los hijos, sino que se presenta el libro con la biografía de Juan Claudio Cifuentes, en fin.
El gran Cifu.
Una clase magistral que va a haber aquí en la Universidad Popular, a cargo de Gap Trio, que también es interesante para los profesionales. En fin, yo creo que eso es también un festival, no solo los grandes conciertos, sino ir haciendo públicos, ir haciendo ambiente de festival.
Efectivamente, que huela ya, suene ya la ciudad como está sonando durante toda esta semana. Vamos a hacer una pequeña pausa, continuando con esa Andalucía de Eastwood. Thank you. él, Pablo. Pablo Manuel, ¿algo más que añadir al comentario de Marco? Pablo sé que no ha podido acudir a ninguna de las dos sesiones de jazz, pero a ti sí te he visto allí por los pasillos del principal. Estás, coincides un poco con la opinión de Marco sobre la calidad artística tanto de los dos
participantes. Hombre, yo creo que para todos los amantes de la música es una suerte que puedas escuchar a esta gente en tu ciudad pequeñita, por decirlo de alguna manera, ¿no? El otro día me comentaban que el de Radio 3, Luis Miguel López, que el que sustituye a Cifu en el programa de jazz de Radio 3, hablaba de la calidad de...
Casi fue monográfico de Valencia, sí.
De un festival pequeño, pero un festival de jazz de esta calidad y con esta gente. Es un gran esfuerzo que yo creo que han encontrado la recompensa, porque el teatro estaba hasta arriba y la gente ha salido muy contenta, lo cual creo, y los tres que vienen esta semana, pues creo que van a completar unas jornadas muy, muy, muy interesantes de jazz.
Además, como comentábamos antes, y yo creo que hay que reincidir, porque cuando no sucede, lo criticamos, la ciudad vive jazz, en la calle mayor adornada con carteles de jazz, tapas en los bares relacionadas con el jazz, Bermullas ha habido en el 38, en la galería, también lo va a ver en Universo Sonoro, proyecciones en la Díaz Caneja, lo que acaba de anunciar ahora Mario, en fin, no sé, muy muy interesante en un tono al mundo de jazz. Vamos a ir a otros mundos, vamos a pasar un poquito al de la literatura, rápidamente porque se nos va el tiempo. ¿Qué os pareció la visita de Luis Sepúlveda, del escritor chileno a Palencia el pasado día 27? Un hombre muy singular, ¿no?
Sí, bueno, yo de cercano no estuve, pero le oí hablar y luego es un personaje, sí, entre comillas, ¿no? Es un personaje con una vida muy, muy intensa, muy particular, que, bueno, con un don fácil de palabra, igual que fácil de escritura, ¿no? Como son buenos,
buenos contadores. Estos sudamericanos, ¿cómo manejan el lenguaje?
Sí, son buenos contadores, es buen contador, ¿no? Uh-huh. Bueno, no hay gente que digamos que habla y no cuenta, pero este sí, cuenta y hilaba muchos aspectos de su vida y de eso les hilaba perfectamente y nos hacía llevar desde los años 70 hasta casi los años recientes en poco tiempo, ¿no?
A mí me encantó realmente, aparte de lo que destacáis, la facilidad de palabra. Yo tenía alguna connotación familiar. Un tío mío vivió el golpe de Pinochet y se tuvo que venir. Entonces, bueno, en mi casa hay algún juego de café con la bandera de Chile y demás. Entonces, tenía cierta afinidad y me encantó. Me encantó porque era un hombre que es un documento histórico realmente. Y un documento histórico con compromiso. O sea, su compromiso ecologista, su compromiso político, su compromiso social es innegable. Y luego la facilidad de palabra que te envuelve. Y me encantó cómo maneja los silencios a la hora de hablar. Cómo
es un gran comunicador. Sí.
Cómo espera, cómo te mantiene la expectación a ti. Y fenomenal, fenomenal.
Yo no pude ir a la biblioteca pública a escucharlo, pero tuve el placer de entrevistarlo por la mañana en el hotel en el que estaba alojado. Y bueno, dentro del anecdotario que exhibió, y que fue un placer, como decía, escucharlo, hubo una cosa que me gustó muchísimo. No sé si la contaré en la biblioteca. Le ofrecieron la embajada de Chile en Alemania, un puesto importante. Y él les dijo que se sentía muy honrado, después de haber recuperado la democracia, evidentemente, no en la época de Pinochet, que se sentía muy honrado con ese ofrecimiento de representar a su país, pero que solo ponía dos condiciones. Uno, que le devolvieran la nacionalidad chilena, y otro, que liberaran a todos los presos políticos. Le dijeron que lo considerarían. Años más tarde, viviendo en París, comentó que ha sido muy amigo de Giscard d'Estaing, independientemente de estar en las antípodas políticamente, ¿no? Pero que era un hombre muy culto, Giscard d'Estaing, muy versado en literatura, conocía todos los literatos, poetas franceses, y que a la cena con el presidente Frei, que era el que estaba entonces en Chile, lo invitó Giscard a Sepúlveda. Y cuando el presidente chileno le saludó, hombre, usted, que es una personalidad, tiene que ser algo importante de nuestro país en el extranjero. Como agregado cultural aquí en París, usted estaría muy bien. Le agradezco mucho, señor presidente, pero solamente le pongo dos condiciones: que me devuelvan la nacionalidad chilena y que suelten a los presos políticos. O me lo consideraremos. Lo de los presos políticos no lo sé, pero la nacionalidad chilena se la han devuelto en marzo de este año. Llovió, ¿eh?
Sí,
desde
sí,
el 73 fue el golpe de...
De septiembre
de 73 en Chile, hasta ahora no le han devuelto la nacionalidad chilena. En fin, contó anécdotas sobre cómo surgió la novela esta del viejo que leía novelas de amor, con una anacoreta que se encontró allí por la selva, que tenía allí las novelas medio aparcadas. Un hombre muy singular, muy importante, muy interesante.
Me encantó cómo idolatra el hombre a los perdedores, el valor que da a los perdedores, que nos estamos acostumbrados desde todos los puntos de vista a ensalzar al mejor, ¿no? Al mejor futbolista, al mejor escritor, al mejor... Pero y los perdedores, qué bonito.
Que somos el 99,9%
efectivamente.
Del mundo.
Sí, sí, sí.
Cada vez más.
Se da un
cada
pase,
vez se va concentrando los...
Se da un paseo por la calle y se va fijando las caras.
Ese culto a los perdedores me encantó. Y sí, cómo lo explicó con anécdotas y demás, el Quijote. Ya os digo que me gustó muchísimo. Aparte de que, cuidado que estuvo tiempo hablando y a mí se me hizo realmente corto.
Yo, en fin, fue un auténtico placer tener a gente esta que de vez en cuando nos visita aquí. Se fue encantado de la ciudad, se fue encantado de la gastronomía, ¿eh? Y, en fin, no sé, dijo que como le pilla tiro de piedra, porque de Gijón aquí se viene en el tren en 3 horas y media, poco más o menos, y que nada, fue un placer verlo. Manuel, cambiamos 3 minutos de la literatura al cine. La Alta Sociedad, última película proyectada por el Cineclub. A mí me encantó, no sé a ti. Una película que no deja títere con cabeza, en tono de comedia, irónica,
hombre,
hasta irreverente, satírica, no sé, tenía todos los calificativos que le puedas poner.
Es cómo se puede reflejar la dualidad de la sociedad entre las clases altas y las clases bajas, o entre el proletariado y la aristocracia en el año 1910. Reflejo también actual de con un sentido del humor, un histrionismo de los personajes, unas situaciones de lo más truculentas que se puede imaginar, pero unos personajes como era la policía, unos personajes del Hernández y Fernández,
sí,
de Tintín, ridículos.
Pepe Gotera y Otilio casi.
Era, además es que era escenas de estas que viendo como una familia se están comiendo a una persona troceada, comiendo los pulgares y los índices.
Que era el misterio de la desaparición.
En vez de estar el espectador asustado, pues estás con la sonrisa, con lo cual dices tú...
Benditos caníbales, ¿no? Casi.
No, era una película para gozar, la gente salió contenta. Bueno, pues como todas las películas tienen sus altibajos, pero bueno, el tema como la crítica al desprecio al homosexual, en fin. Yo creo que si empezamos a hacer lista de todos los temas que critica o expone en la película, nos faltaría muy pocos, ¿eh?
Oye, muy pocos. Es francesa, pero hubo, 30 segundos de película que cuando se pone a dar agradecimientos el aristócrata al clero, a la policía, pero todo esto en clave de humor.
Y en el acantilado cuando...
La levitación, eso es espectacular.
Espectacular.
Hay un los actores, según comentó el presentador de la película, parte eran aficionados, que son los desarrapados, los caníbales, y profesionales, los que hacían aristócratas, ¿no? Y tiene un papel importante, bajo mi punto de vista, tú, Manolo, que entiendes mucho más que nosotros de esto, Julie Binoche.
Sí, bueno.
Yo creo que la debe decir el director, tú haz lo que te dé la gana.
El
final es espectacular.
La escena final de gestos y de tal, cuando está
de muecas,
la cara demacrada de los golpes y tal, es bestial, ¿no? Son películas que ciertas imágenes se te quedan en la retina y siempre las vas a recordar.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, siempre que son las que te gustan, ¿no? Es decir, aquellas películas que siempre llevas algo en la mente que te recuerda.
Y todo esto también aquí en Palencia, en el Cine Club, en el Cine Avenida, los lunes a las 5:30 y a las 8:30 de la tarde. Afílense al Cine Club, disfrutarán de buen cine, de un cine diferente a este que muchas veces no llega a los circuitos comerciales. Y si tienen ocasión de poder ver La Alta Sociedad, no se la pierdan, porque es la alta, la baja, y ya no sé, no, aunque es francesa, no, casi no había burguesía, pero ya les digo, no hay estamento social que no sufra cierto repaso. La inocencia, la ignorancia, el amor, el desamor, en fin, una serie de circunstancias que están ahí. Vamos terminando, compañeros. Pero, por ejemplo, mañana, si siguen ustedes a Dragar aquí por la Universidad Popular, hay una charla coloquio con María Sánchez sobre panorámica de la poesía experimental hecha por mujeres. Un tema interesante, y esto, además, toda la poesía experimental es casi también como la gran desconocida, como la poesía visual. Y el día 15 de noviembre, que nos haremos con nosotros, a las 7 de la tarde, en Casa Junco, María Teresa Lario tendrá una charla, coloquio, sobre las artistas en el expresionismo. Como verán ustedes, no cesa la vida cultural, más allá del jazz. Dos minutos, compañeros, para qué tenéis entre las manos, literariamente hablando, qué estáis leyendo.
Mira, yo voy a recomendar así rápidamente, ya que hemos hablado un libro de El relato de un fracasado, y es uno de los, quizás para mí, de los escritores que más cuida el lenguaje, que es Juan Cárdenas, que es colombiano. Yo creo que me habéis oído hablar de los estratos y ornamento. Ya ha publicado El diablo de las provincias. Aparte de lo cuidadoso del lenguaje, de la historia es la historia de un fracasado, de un biólogo que vuelve a su ciudad enana y todas las cosas que a él le ocurren, vuelve a tratar, digamos, a la madre mamífera, a los amigos viejos, las antiguas novias, pero todo en un aparecerá la violencia. Es un libro que se lee de una sentada y con una delicadeza que trata el lenguaje de Juan Cárdenas, de un pozo de poesía muy maravilloso. Nuestra amiga Marta Sanz, en el Babelia de hace un mes o 15 días, les recomendó como el libro de la semana. Yo les aconsejo que están publicado en Editorial Periférica, El diablo de las provincias.
Pablo.
Yo lo último que he leído, que lo presenté el otro día en el club de lectura, ha sido El color del silencio, de Elia Barceló. Y me gusta, y va muy acorde con el primer tema que hemos tratado de la memoria histórica. Es una novela situada en tres espacios temporales: el 16 de julio del 36, el 21 de septiembre, no recuerdo cuando pisa el hombre la luna, y luego el Madrid actual. Entonces, en esos tres escenarios se mueve. Es una pintora, la protagonista, una pintora que revive su pasado, hija de un militar franquista.
Muy bien, pues miren, les hemos recomendado música, les hemos recomendado literatura, les hemos recomendado conferencias, les hemos recomendado cines, y les seguiremos recomendando todo lo que suene a cultura. En esta nuestra ciudad, donde tenemos épocas valle, donde no tenemos casi de nada y tenemos otras épocas álgidas, como esta, ojalá se repitan mucho, donde tiene uno que ser selectivo a la hora de decir qué es lo que va a ver o qué es lo que va a escuchar. Estaremos con ustedes el último miércoles de este mes, porque el segundo miércoles de diciembre ya vamos a estar, creo que será, si no es fiestas, el 6, ¿vale? Entonces estaremos con ustedes el 29 de noviembre para hablar de muchas estas cosas de las que estamos aquí. Y si ocasionalmente surge que tengamos la presencia aquí en Palencia de cualquier personalidad en relación con el mundo de la cultura, no tengan ustedes duda de que estaremos con todos ustedes. Fue un placer, como siempre, abríguense, que no está la tarde para bromas. Les dejamos con Luis Astrón.
I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day.